una biblioteca que además en el día de hoy yo creo que se nos va a llenar directamente de amor. Es la tercera novela de la que os vamos a hablar, de Ángeles Ibirica, y se titula, como os decíamos al principio del programa, Donde siempre es otoño, Sergio.
Sí, bueno, pues Ángeles Ibirica.
Título poético.
Sí, sí, desde luego. Vamos a hablar de todo ello. Ángeles Ibirica nació en Ugao Miravalles, pequeño pueblo cerca de Bilbao. Es la mayor de cuatro hermanos. Dice que es una mujer sencilla que adora la naturaleza. Bueno, eso no hay más que verlo después de hablar 5 o 10 minutos con ella. Le gusta la tranquilidad, vive en el campo junto a su familia, sus hijos, Aitor e Irati. Asegura ser un amante de los placenteros momentos de la lectura, que disfruta de modo especial creando sus propias novelas. Dirigió durante años su propia librería, hasta que, bueno, el deseo de ser madre, por segunda vez, le llevó a dejar todo lo que pudiera mantenerla apartada de sus hijos, y adora especialmente el otoño. Esto se nota también.
Se va a notar.
Con esta obra, Donde siempre es otoño. Es su tercera novela, como has dicho ya. También es autora de Entre sueños, del 2010, premiada como mejor debut romántico en El Rincón Romántico y con el premio Románticas como mejor autora revelación española. Ángeles Ibirica, buen día, egunón. Buenos días, egunón.
Egunón. Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué esta predilección por el otoño? Estamos escuchando además este fragmento del Cisne fabuloso que nos pone Juanjo.
Sí, precioso. Creo que es evidente. Si tú miras todas las estaciones del año, la más mágica, la más viva, la más espectacular es el otoño. Porque sí, la primavera, florecitas, el verano
alergias.
Muy verde, alergias, alergias, el verano muy verde, pero la que de verdad está más viva, a pesar de que es cuando se está preparando para dormir, es el otoño, y es la que más me gusta.
Es la de los románticos.
Y la de los no románticos, ¿no? Porque y visualmente también es la más bonita en todos los sentidos.
Es una gama de colores muy bonita, eso es verdad.
Claro, los rojizos, tirando marrones a veces, bueno, un amplio cromatismo. Ángeles dice, yo siempre he escrito con y desde el corazón. Eso, Ángeles, no es un tanto agotador como los actores cuando tienen que entregarse en esas funciones a tope.
Total, total, te quedas vacía del todo. Tardas 3 veces más o 4 en escribir una novela. De hecho, yo las escribo a mano. No escribo en el ordenador.
No me lo puedo creer.
Eso sí, no lo he averiguado antes.
Es por lo mismo, porque tú te metes de verdad en la historia, la vives de verdad, te emocionas de verdad. Y si tú te emocionas, se va a emocionar quien lo lee. El sentimiento que tú le pones luego se nota. Entonces yo eso solo lo consigo escribiendo a mano.
¿Y guardas los manuscritos?
Al principio guardaba, no, ahora los voy rompiendo porque es que era impresionante. Si tenía la casa llena de cuadernos, porque yo escribo en cuadernos como Ayan, el de... Entonces tenía la casa y me decían la gente, guárdalos. Digo, pero ¿qué hago con ellos?
Cela los guardaba. Y Cela decía que efectivamente escribía a mano porque el ordenador le daba calambres.
Yo es que no me inspira. A mí teclear las palabras y ver cómo aparecen en la pantalla no me inspira. Sin embargo, dibujar, porque para mí es como dibujar las palabras, ¿no? Porque para mí las palabras tienen hasta colores, porque hay palabras muy bonitas, hay otras... Bueno, ya sé que es un poco de locos, pero mí tiene su magia.
Claro. ¿Y cómo escribes? ¿Con bolígrafo, con pluma, con lápiz?
Me da igual. Me gusta que tenga sonido al pasar, al escribir, pero bueno, me da igual. Lo hago con pluma, lo hago con lo que pillo, también con lápiz, pero bueno, es que me da lo mismo.
¿Y cuando llega el momento de hacer cambios? ¿Qué hacemos?
No, es que es ahí hago lo que es el volcar las emociones.
Perfecto,
¿no?
El esbozo de cómo va a ir la historia.
Claro, después siempre antes de acostarme, o sea, todos los días paso a Word, paso a ordenador, ahí sí lo tecleo. Ahí ya, además, de hecho, mis borradores nunca son muy borradores porque ya para cuando los paso a Word ya he visto que falla o que no me gusta, entonces ya está, y ahí hago los cambios. No, de todos modos, mis cuadernos también tienen tachones. Hago una escena y digo, no, o un párrafo y no me gusta, lo tacho y lo vuelvo a hacer. Son un poema. De hecho, cada día escribo peor porque se me va deformando la letra de tanto escribir.
Ya somos
dos.
Se me pasa a todos, yo creo.
Bueno, vamos a esta historia. Esta historia que tiene un protagonista masculino, Ian O'Connell, que es un famoso escritor de novelas de amor, se aísla como cada año en un refugio en Crystal Lake para escribir su nuevo éxito. Y bueno, Crystal Lake, me ha dicho hace un momento, yo no sé si creérmelo, de verdad soy el primero que te lo pregunta. Crystal Lake es un lugar famoso por una película de terror. ¿Cómo se te ha ocurrido ambientar allí una historia de amor?
Bueno, me imagino que a ellos se les ocurrió por los mismos motivos que a mí. Es un lugar, claro, yo buscaba un lugar cercano a Manhattan, porque alguien tiene una casita para ir a escribir, aunque él lo hace una vez al año, escribe una novela por año, no te vas a ir a la otra punta del mundo. Entonces, para ir en coche desde Manhattan es un lugar perfecto. Es plena naturaleza, sin embargo, está cerca. Y luego tiene, la zona noreste es muy deshabitada. Claro, me imagino que por eso la eligieron para hacer Viernes 13, ¿no? Viernes 13 era, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y todas sus secuelas.
Entonces yo cuando la elegí no era consciente de eso. Y cuando fui a buscar información y vi la cara de Jason, digo, que es una película de terror y yo estoy escribiendo una novela romántica. Y entonces intenté encontrar otro sitio, pero es que no me gustaba ninguno. Y al final dije, bueno, me da lo mismo. donde matan también se enamoran. Mira, la vida pasa lo mismo. Entonces, bueno, ellos la han elegido por un motivo, yo por otro. Además, al ser contrarios, hasta me hacía gracia. Después de buscar mucho y ver que no encontraba lo que yo quería, porque lo que yo quería era ese lago, pues lo hice. Pero si eres el primero que se ha dado cuenta.
Curioso, bueno, pues me enorgullece modestamente.
Sí, siempre se fijan los pequeños detalles, Sergio Rodríguez, es cierto.
Está bien eso.
¿Por qué un hombre como protagonista? ¿Por qué elegimos que sea el romántico?
Yo sí, bueno.
¿Te gustan mucho los protagonistas masculinos?
Yo siempre.
Es uno que va de duro y tiene puntos vulnerables, digamos, ¿no?
Claro, bueno, mis hombres todos son muy duros por fuera. Porque los hombres realmente creo que sois la mayoría muy duros por fuera, pero por dentro sois todos muy blanditos como nosotras. Y yo siempre he escrito, incluso cuando inventaba historias y no las escribía, para mí los personajes, ellos. ¿Pero por qué? Pues porque soy mujer y a quien me gustan son los hombres. Entonces, yo las emociones ya sé cómo las viven las mujeres. Quiero saber cómo las viven ellos.
Ajá.
Hay quien tiene necesidad de hacer personajes femeninos fuertes, no sé, para reafirmarse. Yo ya sé lo que valemos las mujeres, no necesito plasmarlo en la historia. Quiero saber cómo viven los sentimientos y las frustraciones y todo eso, ellos, que suelen ser los que muestran menos los sentimientos.
Un ejercicio interesante, ponerse en la piel del otro.
Sí, a mí me encanta.
Bueno, más tarde hemos estado en Crystal Lake y cambias el escenario al bullicioso Manhattan, ¿no? Son dos mundos de contraste, el urbano y el de la naturaleza.
Sí, de hecho él busca, a ver, él es un hombre muy mundano, es un canalla, un infiel, es egocéntrico, él no cree en ese amor en el que él...
Vanidoso.
Vanidoso, mira por sí mismo, pero también es un encantador de serpientes, con lo que siempre cae muy bien, consigue lo que quiere, incluso antes de saber que lo desea, ¿no? Ese es el mundano. Entonces él busca Crystal Lake para escribir las novelas románticas porque es donde se olvida de todo eso mundano, donde sale Es que todos los escritores cuando escribes es cuando sale tu otro yo. El escritor no está todo el día ahí, está cuando lo buscas, cuando te centras. Y él busca la inspiración allí.
Dices que tu gran reto es emocionar y conquistar la complicidad del lector.
Sí.
Ese es tu objetivo siempre.
Ese. Yo, por mucho, muy bonita que sea una historia, yo leer una historia que me la cuentan y digo, vale, sí, me he enterado de una historia, eso no me sirve. A mí me sirve que te emociones, que la vivas, que te creas los personajes y que no puedas salirte de las emociones. De momento, con los tres libros que he escrito, los tres que he publicado, que he escrito más, lo he conseguido porque me lo cuentan las lectoras. Y eso es lo que yo quiero, que cuando tú lees la historia, la vivas de verdad y creas que es real, no que leas una historia y ya está.
Has hablado de las lectoras.
Sí, sí.
¿En el fondo seguimos siendo público femenino?
No, no sé por qué he dicho las lectoras, perdón.
¿Ha sido? Que se te ha ido un desliz. ¿También?
Sí, y perdón, porque me van a freír, porque tengo muchísimos lectores que me escriben.
Sí, sí,
las cartas más bonitas y románticas las tengo precisamente de hombres.
Bien.
Un periodista que me leyó la novela, la segunda, me escribió creo que la carta más romántica y más bonita y con frases. Dice, estas frases no dicen los hombres. Sí, sí las dicen. Yo las he oído y hasta me las escriben. Tengo muchos lectores masculinos.
Sí, sí. Yo he estado viendo esta mañana opiniones, efectivamente. Como llego a primera hora, me buceo ahí en foros y efectivamente dicen muchas cosas buenas, desde luego. Dicen que tu virtud es la sensibilidad, que se pueden encontrar los sentimientos y emociones de principio a fin de las novelas. ¿Y esto cómo se consigue?
Como te he dicho, escribiendo para mí, vamos, mi clave es escribir a mano, centrarme en ello, meterme mucho en la historia. Luego yo leo una escena que he escrito, aunque me guste y esté bien, si a mí no me emociona, no sirve, la rompo y cuando ya me he olvidado un poco de ella, la vuelvo a escribir. O sea, soy muy exigente en eso.
Primero tienes que convencerte a ti misma.
Ah, por supuesto, y a los primeros que doy a leer. Me acuerdo de una novela que escribí, que la pasé cuando todavía no publicaba. Me dijeron, es que es demasiado intensa todo el tiempo, y unas lectoras, tienes que hacer más bajo para que las emociones intensas se noten más. No, yo prefiero hacer una novela intensa y esforzarme en subir ese pico que hay que subir, pero hacer escenas suaves para que se note las intensas, no, yo soy lo contrario, todas intensas.
Siempre al 100%.
Sí, sí, es agotador, como has dicho, es agotador, sí. Pero bueno, pero compensa.
Bueno, yo he escogido una frase, había desplegado sus mejores armas, se refiere a Ian, al personaje masculino, había desplegado sus mejores armas para seducirla y ahora tenía la amarga sensación de que el seducido había sido él. Es un poco lo que decíamos, ¿no? La vulnerabilidad del hombre aparentemente duro, un poco el cazador cazado, la vulnerabilidad en definitiva del ser humano, ¿no?
Claro, una vulnerabilidad... Perdón, no te lo voy a repetir porque no me va a salir.
Vulnerabilidad.
Sí.
Le gustan las palabras raras también y complicadas de
decir. Es más fácil escribirla que decirla. Es que no lo había sentido nunca. Él es un hombre muy seguro de sí. y mujer hermosa que ve mejor, mujer que seduce con mucha facilidad. Uh-huh. El error que comete con esta es que primero ella le inspiró y estando en Crystal Lake y escribiendo, no tiene esa sensación de seducir. De hecho, a ella la seduce cuando la encuentra después y ve que ella le mira con otros ojos y dice, concho, que estás como el resto. Y entonces él ya había cometido sus primeros errores y ahí cae.
A mí me ha gustado otra. El amor de las novelas no existe en la vida real y es una suerte que sea así. Volvió la cabeza y la miró por encima del hombro. ¿Imaginas lo que ocurriría si amaras a alguien con tanta fuerza que no pudieras respirar sin tenerlo al lado y que contaras cada segundo que te quedara para verlo? Dios, no, te devoraría la angustia.
Claro, eso dice...
Eso lo hemos pensado todos a veces.
Claro, y él estaba convencido de eso.
Pero
él
al final todos lo queremos vivir y a lo mejor lo hemos vivido.
Sí, pero él pensaba que no iba a vivir nunca. Él pensaba que eso era invento de escritores como él. De hecho, ahí habla el cínico Ian, que él es un cínico y es un desastre de estos a los que odias y dices que no me lo cruce, por Dios. Pero bueno, luego la vida le enseña que no son así las cosas.
Uh-huh. Yo tengo una curiosidad en esta, digamos, corriente de novela romántica. ¿De quién te encuentras más cercana? ¿De autoras como Danielle Steel, Jacqueline Reading o del producto nacional? Como Corinne Tellado, podemos mencionarla, las contemporáneas españolas, Olivia Ardey, Amber Lake. ¿Alguna de ellas he visto que participa en foros, ¿no?
Olivia y Amber son amigas,
sí,
me encantan.
Sí, se nota.
Sí, yo a Olivia la conocí cuando ninguna de las dos habíamos publicado, escribe genial. Pero no me encuentro cerca de ninguna de las que has dicho.
¿De ninguna?
No sé si para bien o para mal, no me parezco a nadie. Uh-huh. O sea, ni de romántica, ni de... Cuando me decían, es que no eres la típica romántica. Digo, bueno, pero es que si soy algo contemporánea o si hago sentimental, tampoco va a ser la típica. Uh-huh. Porque yo leo todo tipo de géneros. Entonces, si bebes de alguno, bebes de todos. O sea, porque es que yo leo hasta terror y zombies, me da igual, como mi hijo es de esto, pues... Pues yo siempre intentas leer lo que leen tus hijos también para conocerles. Entonces yo leo de todo, me gusta todo, si me emociona, si me hace sentir
cosas. ¿Qué libros te han marcado desde pequeñita, de las primeras lecturas que recuerdas, maestros
que curioso, tengas de cabecera? El primer libro que me marcó y que recuerdo es La sangre fría de Truman Capote. Ajá. O sea que fíjate tú si tengo diferencias.
Un cambio, sí.
Y luego uno ya hace no tantos años, un libro de Ángela Becerra de... El penúltimo sueño, que me hizo llorar mucho, uh-huh. Ese pues, está escrito con realismo mágico y ese me marcó mucho. Uh-huh. Y luego Seda, de Alessandro Barico, es el que me hizo darme cuenta que yo puedo escribir como quiera, porque uh-huh. Es que interrumpe líneas, es que no hay ni una coma y él las interrumpe. Y entonces me di cuenta que yo puedo escribir como quiera y lo que quiera siempre que sea correcto y sea agradable de leer. Uh-huh. Entonces, no me encuentro cerca de nadie, creo que no me parezco a nadie. No uh-huh. sé si para bien o para mal, pero no...
Quien quiera comprobarlo, ya lo sabe, que eche un vistacito, por ejemplo, a este Donde siempre es otoño, que es el último libro que ha escrito Ángeles Ibirica.
Y alguien ha dicho que el final es inmejorable, sublime y trepidante, pero no lo vamos a decir.
Exacto, porque entonces destripamos los libros, que es algo que siempre me ha fastidiado muchísimo. Ángeles, mil gracias.
Gracias a vosotros,
hasta
de verdad.
Luego.
Ha sido un placer.
Ay, nuestra biblioteca que nos ha buscado es el lado más romántico, y nosotros que seguimos en este programa, en este Hoy en Madrid, buscando ahora el lado más medioambiental.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
¿Qué es blindar el carné con De Vuelta?
Luchar para que no lo pierdas y compensarte con 3.000 euros si no es posible.
¿Cómo blinda De Vuelta tu carné de conducir?
Con el trabajo de los mejores abogados, combinado con los cursos de recuperación de puntos.
Hazte de Vuelta por 159 euros al año y también disfrutarás gratis de asistencia en carretera, gestoría y una revisión de tu coche. Llama al 900-400-444, 900-400-444 o devuelta.es. Si pagas tus multas y pierdes tus puntos, es porque quieres.
Hola, hola.
Sí que vienes contento.
Es
hoy
que tengo un plan.
¿De jubilación?
No, un plan de 7 estrellas. ¡Nos vamos al cine!
¿Cuándo?
Todos los martes.
¡Oh!
Vuelve Mayores de Cine. Si tienes más de 60 años, todos los martes desde el 22 de mayo al 3 de julio de 2012, disfruta de las mejores películas por solo 1 euro. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Fútbol en Onda Madrid.
El domingo desde las 5:30 de la tarde, todos con la roja. No te pierdas el debut de la selección española de fútbol en la Eurocopa de Polonia y Ucrania. Desde el estadio Arena Dance comienza la reconquista del título España-Italia. Y a las 10 de la noche, turno para el playoff de ascenso a primera. Desde Santo Domingo, partido de vuelta de la primera eliminatoria. Alcorcón Hércules.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría. Implante.